Vamos a hablar un poquito del Gauchito Gil, porque tendrá un monumento de más de 9 metros en Mercedes, en la ciudad correntina de Mercedes, porque se cumple el próximo 8, un aniversario de su muerte, ¿no? Y se esperan una multitudinaria peregrinación. Así que para hablar sobre este tema vamos a dialogar con Orlando Van Bredam, así se dice. Él es magíster en lengua y literatura, profesor en letras y licenciado en gestión educativa. Actualmente dicta las cátedras de literatura iberoamericana y teoría y crítica. Es autor del retomado Vida, Pasión y Muerte del Gauchito Gil, publicado por Ediciones Continente. La idea es preguntarle quién es el Gauchito Gil, ¿por qué se lo venera tanto? ¿Por qué tanta gente peregrina por él? ¿Qué tal, Orlando? Mi nombre es Karina Pérez Pintos. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Buenos días, Karina, y buenos días, oyentes de Radio Nacional. Bueno, el Gauchito Gil existió. Yo llevé a cabo una investigación sobre su figura y escribí además ese libro llamado Esa Novela, que esa biografía novelada que es el retobado. Vivió entre 1840 y 1878, es decir, tuvo una vida bastante corta, y se lo recuerda a partir de su muerte, que es un asesinato lo más injusto, un crimen que se hizo en nombre de la justicia, acusándolo de delitos que no había cometido. El mayor delito de Antonio Gil fue hacerse desertor. Es un gaucho desertor. Si nosotros rastreamos en nuestra literatura, lo es Martín Fierro. El gaucho fue usado vilmente por los poderosos en el siglo XIX. No tenían en realidad ideología los gauchos, sino que simplemente respondían a los mandamás, a los pequeños o grandes caudillos. Iban detrás de ellos porque no tenían demasiadas opciones para sobrevivir en esos contextos tan violentos. El gauchito se supone que en algún momento integró las tropas de Salazar, un caudillo que lo llevó a donde quiso, hasta que comprobó el gauchito que el ejército no eran precisamente los encargados de instalar la justicia, sino que procedían con la mayor violencia y con la mayor arbitrariedad. Y de ahí se convierte en desertor.
Sí.
¿No es cierto? Esa figura de desertor es la desobediencia mayor que puede cometer un gaucho, y es factible siempre la pena de muerte, según la tradición del ejército. Este hecho lo convierte automáticamente en un hombre que debe permanentemente escapar de la justicia, ¿no? A la manera que en su momento ocurrió con otros personajes de la literatura y también de la realidad. Este gaucho marginal recién va a cobrar visibilidad el día que muere, porque lo van a colgar como un cordero de un árbol que está a 5 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Lo van a colgar quienes lo llevaban a Goya para que el juez lo juzgue o lo absuelva, y decidieron matarlo por temor a que el juez, al no tener elementos, lo libere. Lo cuelgan como un cordero y alguien lo degüella. Ese hombre que lo degüella, su verdugo, es el que va a contar después lo que ocurrió.
Ahí es donde se origina la leyenda.
Ahí es donde sucede justamente el milagro. Porque antes de morir, el gauchito le dice al verdugo, con sangre de un inocente, hablando de sí mismo, se consideraba inocente de lo que lo acusaban, se cura otro inocente. Esa es la primera frase que yo escuché en el año 1992, cuando estuve en Mercedes por primera vez, y esa frase, con sangre de un inocente, se cura otro inocente, pasó casi inadvertida, hasta que al volver a su casa, el verdugo descubre que su hijo está prácticamente muerto, su niño de 9 años está agonizando. Entonces vuelve al lugar donde mataron al gauchito, y todavía se conservaba la sangre viva, fresca, la, junta algo de la sangre, con esa sangre lo persigna y el niño enseguida se recupera, sana, y ante este milagro el verdugo no tuvo más remedio que contarlo a todos y se va a convertir curiosamente en su primer devoto y difusor de su leyenda, ¿no?
Orlando, entonces no es verdad eso que se decía que el gauchito le había dicho que rezara en su nombre, eso no es cierto.
No, la frase es: con sangre de un inocente se cura otro inocente. Me parece que ahí está la clave, es decir, los únicos que pueden salvar al mundo son los inocentes. Yo, investigando un poco, desde una mirada un poco antropológica, la figura del gauchito, encuentro muchos paralelos con la historia misma de Jesús.
Sí.
Por ejemplo, tiene que ver con el cordero que los judíos sacrificaban en nombre de Dios. El cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? El cordero simboliza la inocencia pura. De alguna manera, haberlo colgado como lo colgaron y degollado como lo degollaron, tiene un carácter simbólico, no es una casualidad, tiene que ver con algún rito que no siempre se lleva a cabo, ¿no? La otra es que él no se defiende, al igual que Jesús, teniendo poderes, no se defiende. El gauchito, que era el más habilidoso de los gauchos, cuando se acercan a él, él simplemente se entrega y entrega su cuchillo, el mismo con el que lo van a degollar. Y el hecho de que a partir de ahí se sucedan los milagros, ¿no? Que no tienen que ver con su resurrección, pero sí de alguna manera con el hecho de que a partir de ahí, cada vez que se lo invoca, cada vez que el pueblo lo invoca, sobre todo los mercedinos, el gauchito les hacía algún favor, porque tampoco, y esto quiero dejarlo claro, nadie lo tituló santo al gauchito, sino que era más un amigo. ¿Quiénes son los que hacen favores?
Los amigos.
Los amigos. Al gauchito le piden favores, y la para mí, respuesta más clara es esa. Cuando uno lee, por ejemplo, las dedicatorias que le han hecho en Mercedes y en otros lugares, en otros santuarios de la Argentina, dicen: gracias, gauchito, por tus favores. Y yo creo que ese es el gauchito. Es un santo, seguramente desde el lugar del análisis de su figura, pero es más un amigo.
Así que bueno, así nace la historia, por eso si se pasa en coche cerca de un santuario al borde de la ruta, acercarse al saludarlo, así se dice, ¿no?
Sí, por lo menos tocar bocina. Yo no toqué bocina en el año 92, porque no sabía quién era Antonio Gil, todavía no se lo conocía, y mi auto se va a romper en ese lugar.
Mira vos.
Y me tengo que quedar 3 días, y a partir de ahí me cuentan esta historia que de más tarde voy a llevar al libro, ¿no?
Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por contarnos esta historia del gauchito Gil, para que aquellos que no conocíamos tanto de él. Le agradezco mucho, Orlando.
No, gracias, Karina, por invitarme a hablar de Antonio Gil. Gracias.
Muchas gracias. Orlando Van Bredam contándonos un poco la historia de este santo de los pobres.